Hablamos con México y nuestra voz en México es la de Isaac Aisen. Hola, Isaac.
Hola, ¿cómo estamos? Me da mucho gusto poderlos saludar. Un placer estar en contacto con toda la gente que escucha Radio Sefarad y, lógicamente, que nos sigue también en Diario Judío para Radio Sefarad, ¿no?
Tenemos que empezar hoy con una noticia triste porque nos ha dejado un personaje muy importante para los medios de comunicación mexicanos, que es Jacobo Zabludovsky.
Yo creo que hay que empezar, pero más que una noticia triste, hay que recordarla como una noticia de alguien que es muy importante en todo lo que fue las crónicas de noticias en México. Jacobo Zabludovsky, podría empezar y darte toda su biografía y tenerlo, pero eso, hay cientos y miles de artículos sobre su biografía y quién fue, qué hizo y todo. A mí me gustaría más platicarte un poquito de Jacobo Zabludovsky, que nos dejó hacia la comunidad y hacia algunos de nosotros. Cabe mencionar que el director de Diario Judío, sus primeros pininos, sus primeras cosas, su tutor fue con Jacobo Zabludovsky, que le enseñó muchas cosas, trabajó con él en lo que fue la emisión de 24 horas, así como muchas otras personas de la comunidad con las que estuvieron trabajando con él y todos los que tuvieron la oportunidad de conocerlo. Déjame decirte que dentro de sus momentos más importantes de Jacobo, pues se van a recordar varias cosas, que es de lo que me gustaría platicarte, aparte de su larga trayectoria, de sus premios en España, premios en Iberoamérica y diferentes lugares. Primero hay que recordar que él empezó como lector de anuncios en una estación de radio en México que era muy famosa, que era La Hora de México, y era muy famosa porque era la única manera de saber la hora exacta. Durante 55 segundos te iban dando anuncios a una velocidad impresionante, y llegando al minuto, al segundo 55, entraba la voz de otro locutor que te decía: la hora exacta es 9:05, la hora, y una marca comercial, y luego seguían con esto, ¿no? Y era así, y la gente ponías la hora para saber la hora.
Ya.
Y ibas en el coche, si no traías radio, y sabías la hora exacta.
Aquí esa fórmula radiofónica la hacían, se llamaba Radio Minuto.
Ah.
Sí, bueno, hace muchísimos años.
En esa época sí empezó Jacobo, de ahí llegó a Televisa, bueno, a otras estaciones de radio. Una de sus frases, cuando le preguntaban a él, ¿cómo entró a la televisión? Él dijo: yo no entré a la televisión, yo ya estaba aquí cuando llegó la televisión, ¿no? Él no le gustaba que le dijeran maestro, él era un alumno de la vida, y como esas hay muchas frases que podremos ir recordando y recordando, pero como te decía, dentro de sus momentos que podremos hacer memorables, dentro de sus cosas, uno, nadie puede olvidar la crónica del terremoto en México que tanto nos afectó, cuando él desde su coche, en eso que era algo extraño en ese entonces, traía un teléfono, ¿sí? Hoy me imagino y la narración sería totalmente distinta, pero él se fue haciendo una crónica desde su casa hasta llegar a las instalaciones de Televisa, pasando por todos lados, y cómo narra lo que va pasando, empezando con una parte diciendo, pues por acá no se ve tan afectado, y de repente cómo su semblante y su voz va cambiando en el coche para hablar de todo lo que había sufrido en la Ciudad de México, y lógicamente al llegar lo que era su casa, Televisa, y verla destruida, pues fue un duro golpe. Y creo que nadie olvidará esa crónica, que además fue mundialmente famosa porque fue el único que tenía manera de comunicarse en ese sentido, ¿sí? De ahí se fue a las otras instalaciones que tenía Televisa, llegó con la gente de la competencia en su momento de televisión y le abrieron las puertas para que siguiera ahí transmitiendo. O sea, la gente lo tenía ahí, esa era la noticia, ¿no? Tampoco hay que olvidar una noticia que en cuestión de Israel, cuando probablemente tú no te acordarás, eras muy chiquita o probablemente hace muchos años, se temía un ataque de Irak, un ataque biológico, y se estaban recibiendo, de las primeras veces que se recibían cohetes, pero desde Irak. Estamos hablando de una distancia sobre Israel y se temían muchos bombardeos.
En el 90, Isaac, en el 91 quizá, o 1991,
sí. 91 más o menos, pero lo más famoso de eso es que la reportera que estaba allá, cuando empezaron a caer algunos proyectiles en crónica directa con Jacobo Zabludovsky en línea, en la televisión, en el radio, la gente lo estaba oyendo, Erika Wexler, que era la comentarista en ese momento, empezó a decir: Jacobo, es un ataque nuclear sobre Israel. O sea, nuclear, Jacobo, nuclear. O sea, la frase era como que así. Jacobo le pregunta: Erika, ¿estás segura de lo que estás diciendo? ¿Nuclear? Y Eric Castillo, nuclear Jacobo, nuclear Jacobo. Creo que todos recordamos en ese segundo el semblante de Jacobo, cambiando la manera de decirlo, decir, a ver, Erika, mucho gusto, muchas gracias. A ver, pasemos con otro reportero, por favor, que nos informe, ¿no? O sea, esa calma, esa tranquilidad que para muchos reporteros, o sea, o cronistas o comentaristas hubiera sacado y hubiera dicho, ¿cómo? No puede ser, a ver, por favor. Él con toda la calma del mundo se da cuenta de la situación, la maneja y la controló, ¿no? Uh-huh. Fue tal su aporte que además puedes decir que entrevistó personalidades políticas, sociales, culturales y deportivas, ¿sí? Tan así que todavía estuvo presente en el último mundial trabajando por una cadena deportiva. Y tuvo, bueno, lógico, entre sus entrevistas memorables, la de Salvador Dalí, ¿sí? El primero y único que lo había hecho de un reportero iberoamericano que había entrevistado a Salvador Dalí. Lo mismo la entrada de Cuba, de Fidel Castro a Cuba, una entrevista al Che Guevara, una memorable a María Félix, donde además él acabó siendo el entrevistado y manejando la entrevista a ella. Y como esas, muchas podemos decir que a mí fue un placer en algún momento no entrevistarlo, porque yo no lo entrevisté, que a lo mejor podría ser, sino fue una plática con él, porque no lo entrevistabas, platicabas con él. Y eso era lo ameno de estar con él. Fue un referente, fue un pionero, tuvo muchas cosas. Lógico, ahorita tuvo 27 años un programa de noticias, y es el creador de un formato de dar las noticias que hoy en día se pasa a todo el mundo, ¿no? Su manera de hacerlo todo fue el de los primeros que integró los deportes en un noticiero. Y son algunas de las cosas, ¿no?, que podemos hablar de él, ¿sí? Claro, narró la llegada del hombre a la luna. Todavía recordamos viendo un partido de la NFL, fútbol americano, y su interrupción para dar la noticia de que John Lennon había sido asesinado, ¿sí? Nadie olvidará, yo creo, en algún momento cuando fue el atentado y asesinato del que era el candidato presidencial de un partido en México, Luis Donaldo Colosio, que se suponía sería el próximo presidente de México, y fue asesinado acá en México, y él dio la noticia. O sea, la gente, era tal su importancia, déjame decirte, que la gente en su momento era como decir, lo dijo Jacobo, y eso era como ley y orden. No importa qué fuera la noticia, si le hubiera dicho en su momento, el cielo es morado, la gente le hubiera dicho, sí, yo lo veo morado.
Ya.
¿No?
O sea que...
Porque así era Jacobo Zabludovsky. Es tal, déjame contarte ahora sí, fue tal su impacto acá en México de su muerte, que el panteón, llegaron la primera dama de México, llegó el Mancera, Miguel Ángel Mancera, que es el encargado de todo lo que es el Distrito Federal, llegaron cientos de políticos, Miguel Alemán, políticos, gente, todo. O sea, era imposible llegar al panteón ese día. Pero hay algo que creo que nos distingue en todos lados y en todo el mundo. El entierro de Jacobo Zabludovsky, sea él o hubiera sido cualquier otra persona de la comunidad, fue exactamente el mismo. ¿Sí? Se le lava, se le cuida y se hace el entierro con toda la solemnidad del mundo. No se permitieron la entrada a las cámaras, lógicamente, a la ceremonia ni a todo el acto. Y su entierro fue tan digno como el de cualquier persona de la comunidad judía de México, sin importar los niveles. Y eso es lo que creo que también es importante dentro de la comunidad. Jacobo fue alguien importante fuera de la comunidad, también lo fue dentro, aunque dentro era de una manera más callada, ¿sí? Algunos le reprocharon alguna vez que diera noticias en Kipur, ¿sí? Para muchos él tendría que haberlo dejado de trabajar, para él era una manera de vivir y era su forma de ser, y era importante darlas, y las noticias tenía que seguir. Entonces, también fue polémico, tuvo sus discusiones dentro, fuera, con gente, con todo. Y además en una época en que en México... Muchos hablan que siempre ha habido libertad de expresión y todos sabemos cómo se manejó en algunas épocas, ¿no? Y él estaba ahí, Jacobo, y como él decía, es enemigo del diablo, pero también es enemigo de Dios, ¿no?
Un personaje importantísimo por lo que nos cuentas y que forma parte de la vida de todos los mexicanos. Isaac ha dado las noticias más importantes de estas últimas décadas, ¿no? No sé si quieres añadir algo más en referencia a la figura de Jacobo Zabludovsky o como a él le gustaría que hiciéramos, nos siguieras contando más noticias.
La última que nos queda es rendirle un tributo a Jacobo, alguien que innovó en la noticia, alguien que cambió, alguien que fue una personalidad, tutor para muchos de nosotros, maestro para algunos, aunque no le gustaba que lo dejáramos, como ya te dije. Él siempre pareció que estaba arriba de la noticia y esta vez la noticia fue él, ¿no? Yo lo dejaría ahí como alguien que fue aplaudido por todos, en ese sentido, ¿no?
Muy bien.
Y creo, como dices, y como él lo decía, las cosas tienen que continuar. Y pues en México continuaron también con otras noticias importantes para México y para la comunidad en ese sentido. Ayer se puso el primer techo, recordarás que en algún momento platicamos de algo que hace Iniciativa Cadena. Cadena, ya sabes que es la institución que ayuda, que se formó dentro de la comunidad y que ayuda en situaciones de desastre. Hace poco estábamos hablando de ellos en Turquía, en Acapulco y en otros lados. Bueno, dentro de eso, habían hecho ellos un concurso que se llama Iniciativa Cadena, para que los chicos de escuela den ideas de cómo se podría mejorar en situación de desastre alguna cosa o cómo prevenir desastres, ¿no? Una de estas iniciativas fue de tres niñas, digo niñas porque tenían 11, 12 años cuando lo propusieron, era que con los envases de Tetra Brick, los famosos de la leche, el jugo, etcétera, ¿sí? Ellas se les había ocurrido que con eso se podrían construir techos. Ellas habían pensado en una manera de que al pegarlos son resistentes al agua, mantienen la temperatura, como todos sabemos, si mantienen la leche, pues imagínate lo que pueden hacer dentro de una casa, y hacer un techo así de acomodándolas, ¿no? Ganaron el concurso por la idea, y en eso se dieron cuenta y descubrieron que había una empresa que, a partir del tetrabric, del empaque, lo muele y construye láminas acanaladas para techos, ¿sí? Esto fue hace unos años. Se empezó a llevar, se empezó a desarrollar, se empezaron a juntar Tetra Brick, y ayer se tuvo la oportunidad de colocar la primera, bueno, no casa, pero el primer techo en la casa, en una casa que además cae mucho con lo que es Cadena, porque es una casa en una colonia donde por las lluvias se les cayó el techo. O sea, es un desastre natural, lo que aplica para Cadena, es ayudando, y entonces fueron ayer voluntarios de Cadena a montar el primer techo. Y como platicábamos ayer, lo interesante de Cadena es que no fueron, hicieron, juntaron los Tetra Brick, hicieron los techos y luego los donaron y que ellos los pusieran. No, no. Los propios voluntarios fueron a subir los techos, las láminas a los techos, se colgaron de ahí, se subieron a escaleras, aplanaron paredes, acomodaron, porque esta ayuda es, como siempre, mano a mano. Y ahora pudieron tener la oportunidad de colocar esa
cubierta.
La cubierta es el techo, como tal, lo pueden ver en fotos, de una casa, de algo que podrá ser, como lo estábamos viendo, un cambio en muchos lados, porque ahora a partir de material reciclado estás haciendo un techo que debe resultar mucho más barato que los que se usan normalmente acanalados, y que puede ayudar, y que además es térmico, mantiene la temperatura dentro, da calor. Entonces creo que eso va a ser un cambio importante en un futuro, y pues tuvimos la oportunidad de ser testigos de eso, de ayudar, de colocar algún tornillito por ahí, de cargar una de las láminas, y poder decir alguna vez en un futuro, ¿te acuerdas cuando esto era apenas un sueño de tres niñas de primero o secundaria?
¡Qué iniciativa más bonita! ¿Y dónde fue la primera casa, el primer tejado?
En un poblado cercano a la Ciudad de México, en el Estado de México, es en se llama Magdalena, es en una zona que se llama Huixquilucan, ¿sí? Y cerca de donde está gran parte de la comunidad judía, fue por ahí justamente, y se tuvo la oportunidad de ir. Se empezó a poner, lógico, las primeras dos, tres láminas costaron trabajo. Ya después parecían expertos trabajadores en todo el tiempo, y en un ratito se había... empezaron a las 9 y a las 3 de la tarde, 4 se estaba terminando, ¿no?
Muy bien.
Pero tú ves las fotos de la instalación y la casa quedó... Pues ya pueden vivir ahí, ¿no? Y cuando oyes hablar a la familia, una familia de 5 hijos, con la nuera que vive con ellos porque tuvo un bebé a los 15 años, y empiezas a oír la historia de la familia y el señor, todo, te das cuenta de el gran beneficio que estás haciendo a las familias cuando ahora ya van a tener techo porque no tenían dónde dormir, porque pues se quedaron, el techo se les cayó con una tormenta, ¿no?
Qué buena noticia, Isaac. También vas a seguir hablándonos de jóvenes, ¿no? Porque nos hablabas de estas tres niñas que tuvieron esa maravillosa idea, pero seguimos hablando de, en este caso, de un movimiento juvenil judío.
Definitivamente. Déjame platicarte que justamente ayer se le festejó a los que son los Madrijim, los guías de la organización juvenil Anoar Atzioni, principalmente por el gran trabajo que han hecho estos últimos años, llegando hasta tener a 221 miembros en la organización cada sábado, más o menos, ¿sí? Un número que a lo mejor se oye poquito a veces, pero cuando piensas que en la mayor parte de las organizaciones de repente no llegan ni a los 100 muchachos, niños que van a la organización juvenil y todo, saber que tienes 221 es un gran logro, y saber que puedes seguir creciendo y que vas involucrándote más en la comunidad, y más con estos movimientos juveniles que a la larga se han convertido, los que pertenecen allá, en los líderes comunitarios, la preparación sionista, la preparación judía, la preparación, los valores humanos que reciben cada sábado, es maravilloso. Y ayer se decidió hacerles una celebración para festejar a los que terminan su ciclo, festejar a los que tanto han trabajado y decirles, señores, felicidades por estos 221 que alcanzaron y que sigan creciendo, ¿no? Y eso fue algo maravilloso. Normalmente nos gusta platicar de cosas buenas que suceden en la comunidad, y creo que este es un gran paso porque puede estar cambiando también un futuro dentro de la comunidad con tantos muchachos que están trabajando y que su siguiente paso será estar perteneciendo a otras instituciones comunitarias y aportando lo que han aprendido acá para una comunidad mucho más sólida y fuerte, ¿no?
Muy bien. Ahora, si te parece, Isaac, hablamos de literatura.
Yo creo que un factor importante dentro de los jóvenes y hacia el futuro son la literatura. Y si hablo de jóvenes y de literatura, pues no nos queda otra que hablar de Nir Barah. Ya sabes, el joven que está revolucionando la escritura o los libros en Israel. Nir ya lo habíamos tenido con una entrevista hace poco con Las Buenas Personas, un libro que hablaba un poco de holocausto, de lo que sucedía en la sociedad israelí, de lo que sucede en el mundo con las personas, si hay buenas o malas personas. Y ahora vuelve a dar una estocada ahí de valor con su nuevo libro Las Sombras del Mundo, La Sombra del Mundo. Este libro tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Te platico que trata principalmente de jóvenes, por eso lo decía. Primero de un joven en Israel, que resulta que lo escribió basado en su papá, nos los confesó a nosotros directamente, que trata de abrirse camino en la economía israelí, llegando de nada a tratar de tener empresas, negocios, y justamente se junta con un grupo de empresarios, de que luego resulta que son de dudosa, digamos, calidad o moral, pero cómo se va dando él tratando de abrirse camino dentro de este mundo económico y salir adelante y apoyar a su familia y darle de comer a su familia, ¿no? Un segundo grupo de jóvenes que son asesores en Nueva York, ¿sí? Asesores comerciales, que son los que atrás de ellos pues se tiene bastantes dudas de dónde salió su dinero, de cómo salió, de en qué están involucrados, de la economía. Y un tercer grupo de jóvenes en Inglaterra que deciden manifestarse y hacer una manifestación global, bueno, aunque suene redundante, contra lo que es el capitalismo. Sí, dicen estarse hartos de lo que es el capitalismo, de muchos ricos, pocos ricos, muchos pobres, y una sociedad donde todo es capitalismo, todo, y deciden hacer esta manifestación, una huelga general en contra del capitalismo, apoyados en redes sociales, apoyados en todo, y se vuelve un movimiento global, donde además uno de sus mecanismos para luchar contra el capitalismo es la violencia, ¿sí? Y que es la que puede dar la solución, ¿no? Entonces, preguntándole de todo esto a Nir, con el que tuvimos la oportunidad, primero le preguntamos, bueno, ¿cómo lo ve él en la sociedad israelí? Hay que recordar que él viene de un bagaje atrás de políticos de izquierda en Israel, ¿no? Su papá y su abuelo fueron miembros del Partido Laborista, altos miembros de este partido, y lógicamente él trae todo eso, pero él vive en una sociedad capitalista en la cual le gusta, vive de sus libros, ¿sí? Entonces tuvimos la oportunidad de platicar sobre él, sobre cómo ve la situación en Israel, cuál cree que él sería la solución, y él habló mucho de los territorios, él los llama ocupados, para otros son administrados, y él dice que eso tendría que ser una de las partes de la solución para llegar también a una paz. Él habla del capitalismo, él dice que él en su libro pone que la violencia puede ser la solución. No quiere decir que esté a favor de la violencia, pero probablemente sea la única manera de romper las estructuras actuales del mundo, ¿no? A eso nos llevó a platicar sobre el boicot en contra de Israel, ya que él habla de una manifestación en este sentido y una huelga. ¿Qué sucede con el boicot, no? Y sus opiniones sobre el boicot fueron muy interesantes al decir, uno, pues es que tendrían que ser una muestra de lo que se está queriendo del boicot, se haga o no se haga, para que cambie la política israelí en muchos sentidos, ¿no?
Sí, bueno, entonces, sí.
No está a favor, no está en contra del boicot, pero lo ve como una oportunidad para que Israel recapacite sobre algunas políticas que están llevando, como es la mentalidad de este grupo de jóvenes también en Israel, que algunos ya no quieren esas situaciones que se viven, ¿no? Y él está siendo el gran ejemplo. Hay que mencionar que Nir ¿sí? Ha sido alabado por escritores como Amos Oz, como toda la gama de Ben Yehuda, etcétera, etcétera, ¿no? Abe Yehuda, etcétera. Que cada uno de estos grandes escritores israelíes lo han mencionado a él como el futuro de la escritura en Israel, de los autores en Israel, y que además, para muchos de ellos todavía dijeron, este libro puede ser una novela, pero a lo mejor dentro de unos años va a ser el libro de texto para saber cómo eran los jóvenes y cómo sabía que tenían que actuar los jóvenes dentro de la sociedad, ¿no? Esperemos no sea el camino, porque el camino que él menciona mucho es de la violencia, ¿sí? Pero también habla de el mundo global yendo en contra de ciertas estructuras ya creadas que afectan a todos y donde el poder político es muy diferente y está atrás de otros sentidos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, creo que va a ser una novela interesante y platicar con él siempre es así como que muy relevante, ¿no?
Sí, nosotros tuvimos oportunidad de entrevistarle aquí en Radio Sefarad, también con motivo de la presentación de La Sombra del Mundo, y no sé si se ha sucedido en México como aquí, que algunas de sus opiniones, sobre todo relacionadas con el conflicto, bueno, pues han protagonizado titulares en los medios de comunicación, esos a los que, en algunos, a los que les gusta, bueno, aprovechar unas declaraciones de precisamente un israelí contra determinadas posturas de su gobierno para decir, mira, si lo dicen hasta ellos mismos.
Claro, aquí realmente no fue tanto, no lo tomaron como eso. Los medios yo creo que se fueron más por la parte económica y lo que él opina sobre la parte económica, ¿sí? Y su lucha contra el capitalismo. Aquí los encabezados fueron su lucha contra el capitalismo.
Uh-huh. Muy, aquí creo fueron,
medios,
sí.
Aquí los medios no están tan politizados en contra o en favor de Israel.
Claro.
En ese sentido. Y el boicot es algo que pasa de segundo. No sé si me explico, ¿no?
Sí. Isaac, nos estamos quedando sin tiempo, pero aún nos tienes que hablar de otra, de, en este caso, otra protagonista en el mundo de las letras, de los libros.
Definitivamente va a estar por aquí Carla Gelfand. Es la ganadora del premio Alfaguara. Pues ustedes están muy cercanos de eso porque el premio pues se da en España. Es la mayor editorial de todo lo que es este, junto con Random, Penguin House y todo, pues es la mayor editorial del, de ¿cómo se llama esto? Editorial del mundo, ¿sí? Y nos tocó estar el día que se le dio el premio, y que dentro de sus primeras palabras menciona mucho su pasado judío, su presente judío, digo su pasado porque una de las protagonistas del libro, igual que Nir, curiosamente todos tomamos alguno de nuestros personajes cuando hablamos, ¿sí? Ella habla de su abuela, ¿no? Vera Siegel, ¿sí? Y cómo se va dando toda la historia dentro de esto, siendo ella, Vera Siegel, la que cae en coma, y esta novela que fue la ganadora que se llama Contigo en la distancia, ¿no? Otra vez una novela, es una novela, dicen aquí que es una novela de suspenso, ¿sí? Digo, y fue muy interesante platicar un poquito con ella, y tendremos la oportunidad de platicar en estos días con ella otra vez, ya en persona, para platicar, para que nos comente toda la historia en este libro, digo, donde ella además hace mucha mención a lo que es la comunidad judía de Chile.
Muy bien, Isaac, pues seguramente será uno de los temas de tu próxima crónica que esperamos ya con impaciencia. Muchísimas gracias por esta.
Te dejo con una sola cosita más, porque además le toca a España, nada más, que se nos estaba olvidando. Tuvimos la oportunidad de estar con el show Flamenco a la Mexicana. Digo que le toca a España porque el flamenco viene de, precisamente de allá, en un show que combina música mexicana con música de flamenco, con canciones, con bailes, etcétera. Fue maravilloso, ya le estaremos platicando, porque María Aliaga, que es la que lo presentó, para ayudar a una institución como Freudenverein de la comunidad judía, que además, curiosamente, un baile flamenco mexicano, ayudando a una institución judeo-mexicana para ayudar al pueblo en México a tener mejor educación y todo lo demás. Creo que es una mezcolanza bastante interesante y además el show es maravilloso. A lo mejor algún día tendrán oportunidad de verlo también por allá en España. Si no, te recomiendo meterte mucho a ver los videos de Flamenco a la Mexicana. Vale mucho la pena verla a ella. Baila maravilloso y además el flamenco es precioso y más cuando lo oyes con música como Los Boleros, como Sabor a Mí, María Bonita, Jarocho, el Jarocho o el Jarabe Tapatío, ¿no?
Muy bien, pues eso haremos, Isaac. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Hasta pronto y muchas gracias hoy por todo su tiempo, por todo. Sabemos que nos colgamos un poquito, pero sabemos que los temas serán bastante interesantes y más empezando con lo que fue Jacobo Zabludowsky, nuevamente un homenaje a él dentro de lo que fue el periodismo en México y a nivel internacional, ¿no? Wow.